Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto.
Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Queremos traer las buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros. Y yo quiero hoy que hablemos de el profeta Isaías. La tarea de ser profeta es a veces muy difícil, pero a la vez es un regalo de Dios. El profeta es el que tiene esa experiencia inmediata de Dios y que ha recibido la palabra de Dios de una manera tan especial que lo lleva al profeta a ser santo y también ayudarle a las otras personas a hacerse santos. Entonces lleva en su corazón ese deseo de inquietar a las personas por la palabra de Dios. A la vez hace como una especie de juicio de los acontecimientos del presente y trata de ver el futuro, pero a la luz de Dios. No es como un adivino, es totalmente distinto. El adivino es el que trata simplemente de especular en cuanto a lo que va a suceder. En cambio, el profeta sabe a la luz de Dios las consecuencias que puede traer nuestro pecado. Y ese es el análisis que hace el profeta. Entonces, el profeta es el que es enviado por Dios para recordar a los hombres las exigencias que Dios hace, sobre todo para llevar a los hombres a la conversión, llevarlos por esa senda de obediencia y de la misericordia de Dios que va transformando nuestra vida. Y por eso entonces quiero tomar hoy el profeta Isaías y en primer lugar un texto muy hermoso que es el encuentro que el profeta Isaías tiene con Dios allí en el capítulo 6, versículo 1 precisamente de Isaías y hasta el versículo 9 en que nos dice lo siguiente. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, «Santo, santo, santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria». Y se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Y dije, «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos!». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, «He aquí que esto ha tocado tus labios». Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios. Muy interesante conocer un poco en el contexto en el que está el profeta Isaías, o sea, su momento histórico. Era un momento difícil, un momento en que el pueblo de Israel se había dividido en dos. El reino del norte, que era Israel realmente, y el reino del sur, que era Judá. El reino del norte tenía como capital Samaria y el reino del sur como capital precisamente Jerusalén. El privilegio del reino del sur era tener el templo y precisamente es allí en ese templo donde está el profeta Isaías viviendo esa experiencia de Dios tan profunda. Pero el reino del norte, digámoslo, es su país hermano y en muchas cosas todavía se encuentran, digámoslo así, como pueblo. Tienen muchas cosas en común, muchas cosas pasadas en común, y pues seguramente hasta familiares serán los unos de los otros, como ocurría, por ejemplo, cuando se dividió Alemania en esa Alemania de Oriente y de Occidente, o cuando se dividió la China. Igual aparecía pues esa hermandad o esa cercanía, aunque viviese esa división política, pero había una cierta hermandad entre ellos. La época en que ocurre, digámoslo, este hecho en que va a vivir muy especialmente el profeta Isaías anunciando la palabra de Dios, es siglo VIII. Él había nacido en el año 765 antes de Cristo, el profeta Isaías. Y es en el año 740, o sea, a los 25 años de edad, que tiene Isaías esta experiencia que acabamos de leer en el templo, cuando está seguramente orando y alabando al Señor, que experimenta que aquellos ángeles como que se posesionan del todo el templo y comienzan a decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, Rey de Israel, ¿cierto? Y en esa experiencia que es algo muy especial, como les decía, porque además de esa experiencia espiritual, también hay una experiencia, digámoslo así, material o real del profeta en ese momento, y es que él es consejero precisamente del rey en aquel momento, que ese rey estaba entrando a una crisis política y económica difícil, ya iba a ser atacado por otros pueblos, y entonces en ese temor y esa angustia y en esa preocupación va a llegar el profeta a aconsejarlo, a hablarle de una manera especial. Pero primero el profeta ha vivido esa experiencia de Dios. Entonces, como lo leíamos allí, ese tres veces santo significa realmente el siempre santo, el único santo que es Dios. Él es el único perfecto, el absoluto. El otro con mayúscula, ¿cierto? Es el que es diferente de nosotros, porque nosotros no alcanzamos a ser santos. Pues seremos santos, pero por la misericordia de Dios y a través del Espíritu Santo que invada nuestros corazones y haga de nuestras vidas santos. Como nos decía en estos días precisamente una señora que me preguntaba, ¿cómo así? Entonces, tantos en la iglesia que se les llama santo, que San Andrés, que San Ignacio, que San Juan, que ¿cómo así? Entonces, ¿por qué les dice santos si el único santo es Dios? Pues la verdad es que nos hacemos santos es por la cercanía a Dios, porque nuestra vida se va llenando de la presencia del Espíritu de Jesús, que es el santo por excelencia, porque es el Hijo de Dios y a la vez es el mismo Dios. Entonces es esa presencia que nos invade y nos llena y va haciendo de nuestra vida que seamos como Jesús, la imagen de Jesús, como va a decir San Pablo, a eso estamos llamados, a reproducir la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, o realmente es el sueño de Dios desde que nos creó, dice la palabra ahí en el Génesis, que nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó para que fuésemos santos, solo que nosotros nos hemos alejado de Él por el pecado, y los que entonces van en esa búsqueda, o vamos, porque realmente en esa búsqueda estamos cuando nos unimos al Señor y buscamos su presencia a través de la palabra, a través del Espíritu, es hacer como Jesús, hacer santos, como Él es santo. Pero realmente el único santo es Él. Y aquí lo explica de una manera muy bella, y sobre todo es a través de esa experiencia que tiene el profeta Isaías. El tres veces santo es como el superlativo de santo, ¿cierto? Nosotros cuando decimos de algo que es, por ejemplo, grande, decimos grandísimo, ¿cierto? Aquí de santo deberíamos decir santísimo, ¿cierto? Pero el israelita utiliza el tres veces como queriendo decir el que siempre es santo, ¿sí? El que es mil veces santo. Entonces ellos lo expresaban tres veces como decir el número perfecto para explicar qué es el que siempre santo. Experimenta entonces el profeta Isaías que está llena toda la tierra de la gloria de Dios, y la gloria es esa manifestación de Dios, que en ese momento el profeta está viviendo, que Dios lo invade en todo su ser y en todo el templo que está ahí, porque incluso dice que se conmovieron los quicios y los dinteles como si hubiese un temblor de tierra ahí en ese lugar, se mueve todo y además se llena de humo, que es otro de los simbolismos del Antiguo Testamento para decir que Dios se manifiesta. Entonces el temblor en un primer lugar es también, como había dicho antes, los ángeles o querubines, que son como de seis alas, y que allí están expresando esa presencia de Dios, el humo, que realmente es esa... ese decir que Dios está allí, lo experimentaba, por ejemplo, la Virgen María, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser la madre de Jesús, y dice, el ángel, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Entonces es como esa sombra, como ese humo, como son símbolos de esa presencia de Dios, que a veces no se pueden expresar como con palabras, sino que es una vivencia muy profunda en lo íntimo del corazón. Entonces, por eso el profeta, ante esa grandeza de Dios, él dice, ¡ay de mí, que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Es saber que Dios está presente, y que nosotros somos esas criaturas limitadas, llenas de pecado, y que no merecemos estar en su presencia, pero a la vez que Él nos ama tanto, que Él está ahí. Y está amándonos y abarcándonos y abrazándonos todo, envolviéndonos en su misericordia y en su amor. Así lo experimentaba el profeta, esa grandeza de Dios que lo supera. Eso no tiene palabras, ¿cierto?, para explicarlo. Es esa presencia de Dios que lo embarga al profeta, pero que también podemos vivir usted y yo. Entonces, es saber que cuando Dios está presente, lo primero que experimentamos es el llamado a la conversión, al cambio de vida. Y eso es lo que dice el profeta allí, que entonces voló hacia él uno de esos serafines y con una brasa en la mano, pero todo esto es simbolismo, ¿sí? Que lo pasa como cerca a su boca, dice, tocó mi boca y le dijo que había tocado sus labios con esa brasa, pero para retirar la culpa de él, porque ya los pecados que él tiene, el profeta Isaías, van a ser expiados. Y entonces dice, y percibí la voz del Señor que me hablaba. Pero antes de escuchar como esa voz del Señor, yo quiero tomar conciencia de esa experiencia en que pues además de que el profeta se siente como que es realmente Dios el que está allí, el misericordioso, pero a la vez él es pecador, es el llamado para usted y para mí a que vivamos más fuertemente esa experiencia de Dios, que al vivir esa experiencia de Dios, nuestro corazón sea transformado por el Señor. Y es también abrirnos a esa experiencia, decirle, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia, pero sé que con tu amor tú cambias mi vida, que tú eres el único santo. La verdad es que pues a nivel personal yo he experimentado mucho eso, y ese estar llamado a convertirme o a estar llamada a convertirme, a cambiar mi vida. Y a la vez como ese fuego que a veces como que uno dice algo me está sucediendo en mi interior, como que está, sí, es un algo en el interior que a veces como que duele, porque sacar el pecado es difícil y a veces hasta le saca a uno lágrimas, dolor, angustia, porque, y a la vez es como un cierto pesar, porque yo me equivoqué, obré mal, pero el Señor me está ayudando a sacar ese mal, esa dificultad. Entonces es un paso definitivo en la vida de todos. Además del profeta, usted y yo también somos profetas, y somos llamados entonces a purificar nuestra vida, a limpiarla, a sanarla, a liberarla, pero sobre todo, cobijados por la misericordia de Dios, abrazados por ese amor misericordioso de Él, que Él es el que nos transforma, que Él es el que nos saca adelante, y que aunque nos duela, porque muchas veces va a doler salir del pecado, muchas veces duele, aunque nos duela, Él nos va a dar algo mejor, que es la paz y la seguridad de estar en su presencia. Yo quiero que escuchemos este tema musical tan hermoso, que es el Kadosh, el Santo, y que a la vez usted le abra el corazón al Señor para que Él, que es el Santo, el siempre Santo, el perfectamente Santo, embargue su vida. experiencia de santidad realmente uno la va compartiendo también con las personas. Y en estos días tenía una experiencia muy linda, y es precisamente con los monjes benedictinos. Y es saber y vivir con ellos como esa experiencia de oración tan profunda, que realmente tienen a Dios como centro de su vida. Es todo para ellos, es Dios, y transmiten todo ese amor del Señor que ellos van viviendo, lo transmiten a través de la oración misma que comparten con las personas que vamos, o del alimento que preparan con tanto amor, porque son ellos mismos hombres, monjes benedictinos, los que preparan el alimento para las personas que vamos allí a orar. La belleza del templo en su sencillez y sobriedad, pero también en el cuidado y el aseo que tienen. Es bellísimo ver cómo Dios se revela como en cada detalle, en el paisaje también que hay alrededor, porque es en Guatapé, de donde se ve la piedra del Peñol, la represa. Bellísimo ese paisaje tan espectacular, donde se experimenta la presencia de Dios de día, de noche, porque desde las 4 de la mañana pues se levantan y lo invitan a uno a orar con ellos, y pues el levantarse a esa hora, el cielo oscuro todavía, pero lleno de estrellas, o con la luna, o con la lluvia, pero de todas maneras la naturaleza como toda alabando al Señor en ese experimentar que Dios es el único santo y que es el centro de la vida de los monjes, pero que se lo transmiten a uno como enseñándonos que realmente el centro de nuestra vida es el Señor. Él debe ser el objetivo de nuestra vida, solo que nosotros a veces, pues apegados a tantas cosas materiales, a veces no alcanzamos como a percibirlo, o estamos otra vez imbuidos o metidos en nuestro trabajo, en nuestra rutina diaria, y perdemos como el norte de nuestra vida, que es el Señor. Sí, es el Señor. Entonces, esas experiencias tan maravillosas de oración, de compartir experiencias de fe tan profundas, en las que pues realmente es el Señor el que está presente, es el Señor el que está vivo, y que no lo puede uno negar. En celebraciones tan hermosas como la fiesta de San Benito, que me tocó precisamente con incienso que llenaba todo el templo de una manera especial, con aquellas palabras de este santo que invitan a la humildad, a la entrega al Señor, a entregarle nuestra vida definitivamente a Él, al servirle al Señor. Entonces es algo maravilloso que lo invita a uno, bueno, como quien dice, te invitamos a ser santo, te invitamos a ser como el Señor, a seguirlo, a escucharlo, a ser más atento a su palabra, a percibir cada palabra del Señor, cada gesto, cada manifestación de Dios en tu vida, porque muchas veces uno, en el trajín de cada día pierde esa presencia, y aún en la búsqueda del Señor, porque yo digo, pues mi vida ha sido un esfuerzo por buscar al Señor, pero ¿cuántas veces otra vez se me pierde su presencia? Esos espacios a uno le ayudan muchísimo a estar en esa presencia de Dios, a descubrir realmente que Él es el único santo, que Él es el todopoderoso, y a la vez que quiere hacer de tu vida lo mejor, que te quiere hacer santo como Él es santo, y que es la promesa que el Señor ha hecho ya desde el Antiguo Testamento, pero de una manera más concreta y más certera con Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el que nos ha mostrado con más claridad cómo ser santos. Como Él se comportó, nos enseña a comportarnos a nosotros. Como Él nos enseñó a través de su palabra, nos enseña a escucharlo y asimilar esa palabra, y sobre todo a guardarla en nuestro corazón, como ha hecho María, nuestra madre, y que la vivamos de tal manera que se encarne esa palabra, se haga realidad en nosotros, se haga vida en cada uno de nosotros. Por eso entonces ese llamado que Dios le hace al profeta, cuando lo hace de una manera, yo digo que el Señor aquí con el profeta Isaías no es ni tan directo, sino que simplemente como que le comparte como a un amigo, mira, necesito enviar a alguien, necesito que alguien hable en nombre mío, necesito que lleven este mensaje a mi pueblo, ¿cierto? Pero como que todavía no le dice directamente, tú eres el que vas a ir, no, se lo comparte como una necesidad, pero el profeta sí descubre en su corazón que él es el que puede servirle al Señor. Entonces, inmediatamente Dios, el profeta escucha la voz de Dios, y Dios le habla de una manera muy clara y muy precisa, ¿quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Inmediatamente el profeta escucha esa palabra del Señor, se experimenta confrontado, llamado, tocado por el Señor, y por eso responde inmediatamente, heme aquí, envíame, que es algo bellísimo. Es saber que el Señor nos llama, y no solo al profeta Isaías en aquella época concreta en que su pueblo estaba en crisis, sino que es también para usted y para mí. Nuestro pueblo también está en crisis. Este pueblo concreto y también pues tantas necesidades que tenemos no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Estamos llamados entonces a ser profetas como Él, a escuchar ese llamado del Señor y a decirle que lo queremos experimentar, que queremos experimentar primero el amor de Dios y ese llamado a la conversión y cumplirlo, porque es vivir esa experiencia de cambio en nuestra vida, de vivirlo de tal manera que podamos también llevar este amor, esta vivencia y esta conversión a muchas personas. Por eso el profeta dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, heme aquí, ¿sí? Que aquí estoy para servirte, Señor, aquí estoy disponible para ti, para prestarte mi voz, como diría también San Juan Bautista, que es por excelencia el profeta que cierra el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento. Le dicen como la bisagra, porque termina y empieza el mensaje del amor de Dios para su pueblo. Y él decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Realmente nosotros somos llamados a ser esa voz del Señor, a servirle al Señor compartiendo la palabra de Dios con las personas con quienes vivimos, con quienes compartimos la vida, con las personas con quienes cada momento de nuestra vida estamos viviendo, trabajando, encontrándonos cada día. Y no solamente de palabras, sino también pues con nuestra existencia, con nuestro ser. En estos días me encontraba una anécdota de San Francisco de Asís, en que dice que invitó un día a un amigo suyo, un compañero de su comunidad, a predicar con él, y que lo invitó entonces a un pueblo vecino a predicar, que se fueron felices recorriendo las calles y los campos de aquel pueblo, pero sin decir ninguna palabra, se pasaron todo el día recorriendo el pueblo. Cuando por la tarde regresaban al convento, el fraile compañero de Francisco le pregunta a Francisco, y bueno, ¿y por qué es que no hemos predicado? Y le dice Francisco, ¿cómo que no? Hemos estado predicando todo el día. Nos han visto sonreír. Hemos compartido lo que tenemos con los pobres. No hemos maldecido a los que no quisieron compartir con nosotros lo que tenían. Hemos ayudado a quien necesitó nuestra ayuda. Hoy ha sido uno de los mejores sermones que hemos echado. La gente no lo olvidará, decía San Francisco. Y es verdad, no es solo con palabras que compartimos la experiencia de Dios, sino que es con tu vida, con tu sonrisa, con tu mirada, con tus gestos. Tú vas compartiendo esa experiencia del amor de Dios. Entonces, qué bueno que tomemos conciencia que Dios está aquí vivo y real, que Él está presente en nuestra vida y que es a partir de ahí, de esa experiencia del amor de Dios, que nosotros vamos a compartir Así sea sin muchas palabras o sin ninguna palabra, solamente con lo que tú eres, con lo que tú vives, con tu generosidad y tu entrega a los demás, con lo que tú haces. Con todo eso puedes predicar la palabra del Señor. Ahora te invito a que, escuchando este tema musical, vamos a hacer una oración.
Encuentro que te sueño, que sueño con tus ojos que me ven sonriendo. Te miro y tiemblo cuando veo tu amor. Cuando veo tu amor. Esa nube de colores, tu sonrisa yo veré. No habrá más llanto ni tristezas, tus cosquillas sentiré. Y en esa nube yo te veré. ¿Cuántos van a ir al cielo con él? Oh, no, no, no.
Sí, Señor, queremos ir al cielo contigo. O sea, experimentar tu amor, porque el cielo es aquí y ahora. El cielo es tu presencia y tu amor. El cielo es saber que tú estás aquí conmigo, Señor. El cielo es saber que estamos felices porque tu espíritu y tu amor nos embarga, nos envuelve en cada momento de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en lo que vivimos, está tu presencia y tu amor. Gracias, Señor. Yo te quiero alabar y bendecir por todo ese amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso que nos tomas en tus brazos, que nos guías, nos acompañas, que nos vas dando todo lo que necesitamos en el día a día. Gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, porque nos has enviado a tu Hijo único, Jesús, y en Él nos has dado la plenitud de la vida. Gracias, Padre bueno, porque quieres que vivamos siempre en tu presencia. Quieres que compartamos este amor con todas las personas con quienes vivimos, con quienes trabajamos, con quienes compartimos la vida. Gracias, Señor, por ese amor inmenso que siempre nos tienes y porque te derramas en detalles, en ternura, en cariño, con todo lo que nos regalas cada día. El precioso paisaje que nos rodea, la lluvia que alimenta nuestros campos, el sol que nos da calor y alegría. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra tuya que nos guía, que nos orienta, que nos enseña de ti, de tu corazón. Gracias, Señor, porque nos enseñas a estar en comunión contigo y a descubrirte como el único santo. Bendito seas por siempre, Señor.
Allí estaré. Y en esa nube de colores tu sonrisa yo veré. No habrá más llanto ni tristeza, tus cosquillas sentiré. Y en esa nube de colores tus secretos yo sabré. No habrá más. Allí estaré.